Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las 4 casi 11 minutos. Vaya día que llevamos hoy, ¿verdad? Entre la resaca electoral de las municipales de ayer y el anuncio que ha hecho hoy el presidente del gobierno, no damos abasto. Así que, en fin, estamos de un sobresalto en otro, como es el que dice, ¿eh? Bueno, pero de todas formas, no te preocupes, porque esto lo vamos a solucionar ahora contándote más cosas que tienen que ver con la capital malagueña y con la actualidad también de la capital y de la provincia. Vamos a contarte, por ejemplo, que en nuestra web puedes encontrar toda la información que te apetezca, que quieras y que tiene que ver, evidentemente, con las elecciones municipales que se celebraron ayer. Ahí tienes desgranada toda la información, cómo han quedado las formaciones en los distintos ayuntamientos, etcétera, etcétera. Es decir, que la verdad es que ahí está toda la información perfectamente pertrechada para que no te falte nada en el día después de las elecciones. Aunque ya sabes que el análisis total y absoluto de lo que sucedió ayer llegará esta tarde a partir de las 6 y 10 minutos con 2023 Málaga Decide, o Málaga Decidió, que dirige Adolfo Arjona. Hoy es lunes, por cierto, 29 de mayo. Los saludos de Pedro González. Ahí en la realización está mi compañero Enrique Ortiz, que también está dispuesto a... Sí, perdón lo de compañera. Es que la noche de ayer fue muy larga, Enrique. Entonces, que digo que está dispuesta a también estar aquí hasta las 6 de la tarde contigo contándote cosas. Pero, como digo, si te parece, vamos a comenzar por algún lado.
Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga yo.
No pudimos escuchar esta canción interpretada por Serafín Zubiri en el Mare Nostrum Fuengirola, simplemente porque ante las inclemencias del tiempo, lluvia, viento, casi chuzos de punta, etcétera, pues se decidió, yo creo que con buen criterio, pues no sé si suspender o aplazar el concierto. Vamos a preguntarle al concejal de turismo de Fuengirola, Rodrigo Romero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, antes de entrar en el Mare Nostrum, enhorabuena, porque otra vez el Partido Popular ha arrasado en las elecciones municipales en Fuengirola, así que Ana Mula vuelve otra vez a ser alcaldesa de esta localidad con los mismos concejales del año pasado, de la última legislatura, del año 2019. Supongo que tú seguirás al frente de la concejalía de tu turismo, ¿no?
Bueno, eso es decisión de la alcaldesa, pero vamos, yo por ahora estamos más celebrándolo que haciendo otra cosa, la verdad, porque tiene muchísimo mérito el haber conseguido, después de los años que llevamos, que la ciudadanía vuelva a confiar en nosotros, y es una sensación de agradecimiento infinito el que tenemos ahora mismo por haber logrado revalidar la confianza que nos dan cada 4 años.
Bueno, supongo yo que estará ahí al frente de esta concejalía, estará de nuevo el concejal Rodrigo Romero, y con él tendremos que seguir contando para contar todas las cosas que tienen que ver con el Mare Nostrum. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Al final llovió, no llovió? ¿Se ha suspendido definitivamente? ¿Se ha aplazado? ¿Qué ocurrió con el concierto de Serafín?
Se ha aplazado, como no hemos encontrado un hueco donde nos coordináramos ambos este verano. Se hará en la Feria del Rosario, lo tendremos en octubre, y podremos disfrutar de ese concierto posiblemente el día 12 de octubre en Fuengirola.
Uh-huh. Plena Feria del Rosario, y además coincidiendo con esa fecha tan emblemática del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ¿no?
Sí, yo creo que es ideal tener a Serafín Zubiri y la música de Nino Bravo en un día que para nosotros es muy importante, y además en Fuengirola celebramos con muchísimo interés y mucho cariño, ¿no? Para nosotros el Día de la Hispanidad es una celebración que nos tomamos muy en serio. Termina nuestra feria y además celebramos todo lo que nos une como españoles, ¿no? No solo a los españoles, sino a todos los hispanos que tenemos también viviendo con nosotros en Fuengirola.
Bueno, eso fue o era lo que tenía que haber sucedido el pasado fin de semana, que al final no pudo ser. Se aplaza ese concierto de Serafín Zubiri en principio para el día 12 de octubre, y este próximo fin de semana tenemos un poquito de jazz. ¿Qué os gusta el jazz ahí en el Maestro Fuengirola, Rodrigo?
Sí, todos los años tenemos nuestra Sohai Jazz and Music Experience, World Music Experience. Es un estilo musical que sinceramente hace falta siempre tener algún representante. La alcaldesa se empeña en que tengamos música de todo el mundo y para todo el mundo, y no puede faltar, por tanto, este estilo musical, que además yo creo que gusta muchísimo, porque aunque no entiendas, no lo conozcas a los artistas, no, siempre acabas disfrutando en los conciertos una barbaridad, porque la calidad y la categoría de los intérpretes está muy por encima de la media.
Van a ser 2 días, además, de Festival de Jazz, ¿no? Entre el 2 y 3 se va a desarrollar todo, ¿no?
Sí. Vamos a tener, además, a Moisés Sánchez, que es un pianista extraordinario. Ahora, en la escena de jazz actual en España hay muy poquitos que estén por encima de él o a su nivel. Y después una violinista, Maureen Choi, que es una auténtica maravilla, como hace suyo el violín y todo el lenguaje del violín lo reinterpreta de una manera magistral. Vamos a pasarlo muy bien con ellos. Y luego tendremos al día siguiente a los Fumeiros, ¿no? A Lucía y a Horacio, que son el premio jazz del año pasado en España, y la voz de Mariam Latrece, que no sé si has podido escucharla, pero es envolvente, suave, es una maravilla. Vamos a pasar un par de días donde la calidad que vamos a tener se va a poder degustar, además, en el escenario de la Fundación Unicaja del Castillo, y vamos a volver a crear ese ambiente fantástico que siempre se puede respirar ahí.
Pues ya sabéis, música jazz, Festival de Jazz en el Sohail, en el Castillo de Sohail, en Fuengirola, con motivo de ese Mare Nostrum, el día 2 y el día 3. Lo que pasa que aquí en Fuengirola, con el Mare Nostrum, son, como se suele decir vulgarmente, de culillo inquieto, ¿verdad? Están en plena celebración, prácticamente acaba de comenzar, como aquel que dice, la edición de este año 2023 del Mare Nostrum Fuengirola, y ya están anunciando cosas para el Mare Nostrum del año que viene, porque ya tenéis cerrado al primero cantante que va a actuar en el Mare Nostrum del año que viene, el mexicano Cristian Nodal, ¿no, Rodrigo?
Sí, es que ha tenido un éxito tan arrollador en su primera visita a España que ha querido repetir la experiencia y repetir ese anuncio temprano, ¿no? Ya tenemos a Nodal aquí y vamos a disfrutar muchísimo, porque ahora mismo es estrella en México y posiblemente sea uno de los...
Ya me extrañaba a mí que no hubiera problemas con el teléfono.
Entrando en un túnel,
¿Ya has salido del túnel o has entrado o hay más túneles que en la guerra? ¿Cómo es la cosa? Vale, parece que sí, ha entrado efectivamente en el túnel. Pero bueno, hemos contado lo que queríamos contar, que es el Festival de Jazz que tenemos este fin de semana en el Mare Nostrum Fuengirola, y también hemos contado, evidentemente, ese primer artista que vamos a poder disfrutar el próximo año en el Mare Nostrum Fuengirola de 2024. El primero en cerrar ha sido el cantante mexicano Cristian Nodal. Así que, dicho queda. Pues nada, deseamos buen viaje a Rodrigo Romero, el concejal de Turismo, que está volviendo a Málaga. Ya sabéis, las cosas de las elecciones le ha llevado a esta mañana a ir a Sevilla a tener una reunión de la Ejecutiva Regional del Partido Popular, y entonces ahora está volviendo, ¿eh? Pero en fin, lo hemos contado en todo caso. Las 4 y 19 minutos. Some treats, have a picnic on the side of the road. I wanna see the change in the flowers, the fairies all sing as I. Well, I made a fairy friend, but the friendship didn't last for too long. Lo Los lunes es cuando habitualmente se ponen a disposición del público las invitaciones, porque son invitaciones de entrada gratuita, invitaciones para lo que cada semana nos trae el María Victoria Atencia, el Centro Cultural María Victoria Atencia. Bueno, pues ya hoy lunes se han puesto a disposición del público todas las invitaciones para tres espectáculos que tenemos. Dos de ellos relacionados con el mundo de la música y uno de ellos relacionado con el tema del teatro. El del teatro llegará el día 2 de junio. Es una obra que se titula Ansia, a cargo de la compañía de teatro inclusivo Antonio Zafra, de aquí de Málaga. Y luego, en materia musical, tenemos dos conciertos. Por un lado, el día 3 de junio, la pareja formada por James Johnston y Nina Persson. Y el día 1 tenemos lo que está sonando ahora mismo de fondo, la música de un grupo que se llama Faneca. La cantante y guitarrista de este grupo se llama Inés de Lis. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos deseando que vengáis a presentar vuestro nuevo trabajo que se llama Calius, si no me equivoco, ¿no?
Así es, pues nada, un placer, deseando ir nosotras también.
Oye, un grupo que he escuchado algunas cositas de ese álbum vuestro, de ese segundo álbum vuestro, y además ya me habían dicho, dice, no, es un grupo que tira mucho por un folk, pero un folk un poco más moderno, más tirando a incluso a indie, ¿verdad? En un momento dado.
Sí.
Pero a mí es que escuchando ese tema, por ejemplo, el Dance of the World, que es el que suena, a mí me han venido reminiscencias de sonidos sudamericanos, incluso alguna vez me ha sonado alguna folía de Canaria o algo por el estilo. Uh-huh. ¿Se puede? ¿Y pueden ir por ahí los tiros de este trabajo vuestro?
Sí, totalmente. Hay fusión de todo tipo y sí, ese tema concretamente, el ritmo, sí, no, es... No, bueno, no sé qué ritmo es exactamente, pero... o sea, puede ser muchos, quiero decir, pero la sonoridad sí que es bastante latinoamericana en este caso, con el charango y todo. Uh-huh.
¿Sois como las Nirvana del folk español en un momento dado o qué?
Me encanta, me encanta.
Te encanta, sí. La definición, no te, lo habían dicho, no te lo habían dicho nunca.
Sí, alguna vez nos han denominado, o no me acuerdo si fuimos nosotras mismas, como folk grunge.
Folk grunge, sí, sí, la verdad
sí,
es que suena.
Porque está ese toque también, nos gusta mucho el rock progresivo y el rock de los 90, y la instrumentación es así, como más tirando hacia lo acústico, pero la influencia está.
Uh-huh. Pero además no le hacéis asco prácticamente a nada, ¿no? Porque incluso tenéis influencia, digo asco en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que no os importa tener referencias musicales de la música clásica, del swing, de los años,
sí,
40, 50, cosas de ahora, más pop, o sea, le hacéis reverencias a cualquier tipo de música, ¿no?
Bueno, claro, es que al final... Eso de los géneros es, primero, a veces difuso, uh-huh, porque yo creo que en la fusión hay mucho que aprender.
Uh-huh.
Y luego, pues sí, lo que te puede llegar, al final, si te llega, te llega. Da un poco igual que, uh-huh, sea música clásica o que sea trap. Bueno, soy yo, al menos. Lo digo así.
Eso tú ya, cada una de vosotras del grupo.
Claro,
sois...
cada una viene de un,
exacto,
de una,
exacto,
de una historia. Entonces, cada... eso también es un poco el resultado final, es
claro,
este.
Cada una, como se suele decir por aquí, es de su padre y de su madre, y ya cada una aporta lo que crea. Porque claro, al ser un grupo tan ecléctico en ese sentido, donde prácticamente fusionáis todo lo que os viene bien y en gana y os parece adecuado, al final eso termina por que vuestros ensayos y vuestras creaciones musicales tengan que ser también de alguna manera muy divertidas, ¿no? Porque hay que poner en,
sí,
común muchas cosas. Se me ocurrió esta idea, pues esto lo podíamos llevar por allí, ¿no? Pues por aquí. Y eso,
sí,
tiene,
sí,
que
totalmente.
Ser también, está chulo eso, ¿no?
Totalmente, sí, sí. O sea, si no fuera así, que cada una viene de un sitio diferente, musicalmente hablando, pues no sería tan sorprendente el resultado final. Porque es como que tú llevas una propuesta inicial que a lo mejor parece que se tira para un lado y de repente al final acaba tirando por, pues eso, por un ritmo de otra música que de repente encaja, o Sí.
Uh-huh. Sois, por cierto, cuatro chicas, junto a ti, Inés, está Bruna, está Anika, está Miriam. De vez en cuando me parece que le abrís la puerta a algún que otro chico para que se sume a la fiesta, ¿no?
Sí, de hecho, hace poco Miriam, la percusionista, ha dejado el proyecto y la está sustituyendo un uh-huh. músico excelente que se llama Alan Denis.
Ajá.
Y él es un chico, sí.
Es un chico, está bien.
Pero
está bien.
No pasa nada.
No, hombre, claro, faltaría más. Es decir, no pasa nada si el grupo es de chicas solo y exclusivamente, sí, ni pasa nada porque de vez en cuando en un grupo de chicas entren chicos o entren en un grupo de chicos chicas, o en fin, cualquier cosa,
pues
así.
Sí.
Hoy en día, afortunadamente.
Nosotras lo que nos gustaría es que, bueno, que se apreciara el buen trabajo de todo el mundo, independientemente de su género.
Muy bien, oye, pues estaréis por aquí el día 1, es decir, el jueves, si no me equivoco, será en el María Victoria Atencia, en el Centro Cultural, y ahí podremos escuchar esos nuevos sones que traéis en vuestro segundo trabajo discográfico, que me imagino que también aprovecharéis para tocar algo del primero, ¿no?
Sí, siempre metemos algo, alguna versión, uh-huh. Y algo de lo antiguo, y bueno, sobre todo los temas de Caliu, que estamos ahí presentando este último trabajo.
Estupendo. Pues,
así que nada, muchísimas ganas y nada, muchas gracias.
Oye, gracias a ti por atenderme y deseando que llegue el jueves para poder escucharos por aquí en vivo, en persona y en directo.
Muy bien.
Gracias, Inés.
Muchísimas gracias.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Esto lo he cazado de un concierto que dio la joven orquesta barroca de Andalucía en Antequera, nada más y nada menos. No sé cuántos años tiene, no sé si es de ahora, si es de hace 4, 5, 10, 12, no tengo ni idea. Pero en fin, ahí está. Bueno, 10, 12, no sé, porque la orquesta barroca de Andalucía lleva desde el año 2010 funcionando. Sí, puede ser, sí. Ese tiempo puede ser también, no habría problema. ¿Que por qué te cuento esto y por qué estamos escuchando a la joven orquesta barroca de Andalucía? Porque resulta que hoy me he enterado que están buscando gente. Sí, tal como te lo cuento. ¿Y esto cómo es? Es decir, ¿una orquesta cómo busca gente? Así, inopinadamente, se va a la oficina del INEM, pregunta allí, hay una solicitud que dice, oye, buscamos músicos, ¿cómo es la cosa? Vamos a preguntarle a alguien que sí me puede aclarar el asunto, que es el director artístico de la joven Orquesta Barroca de Andalucía. Salvador Vázquez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ese pitido que escucháis es porque lo que yo estoy buscando es aparcamiento de momento.
vale. Eso te pasa por tener un coche inteligente.
Eso me pasa.
Exactamente.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aquí estaba yo haciéndome un poco a la idea de cómo es esto de buscar gente para una joven orquesta barroca. Si vais a la oficina del INEM, si ponéis carteles en la calle con los teléfonos colgando para que la gente pueda coger el teléfono y llamaros. ¿Qué es esto de buscar gente para la Orquesta Barroca de Andalucía? ¿Es que tenéis falta de personal o qué?
No, vamos a ver. La joven Orquesta Barroca de Andalucía se renueva a bolsa cada 2 años.
Ajá. Uh-huh.
Un proyecto, como ya seguro que ya conocéis, que es un proyecto joven, de la mano de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Y bueno, lo que pretende es, pues en esos 2 años, formalizar, digamos, como una plantilla estable con jóvenes que, bueno, pues quieren participar en este proyecto que, digamos, que ahonda en el repertorio barroco, fundamentalmente, ¿no? Por
uh-huh.
Entonces, bueno, el proceso es sencillo. Realmente se abre esa convocatoria con una serie de requisitos, ¿no? Y en este caso, en esta ocasión, pues hemos tenido, además del currículum, un vídeo con un repertorio obligatorio para quien se quiera presentar. Entonces, bueno, pues simplemente hacen esa pequeña grabación y un jurado que está nombrado por el Consorcio de la Orquesta Filarmónica de Málaga, pues hace un visionado de todos y conforma lo que son las bolsas o las nuevas bolsas de la orquesta, ¿no?
Mm-hmm. Buscáis chicos entre 17 y 22 años, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente.
Mm-hmm. Porque es la edad habitual que deben tener los chicos y chicas que forman parte de esta joven orquesta.
Sí, bueno, suele ser habitual que en los proyectos de este tipo, de orquestas jóvenes, tengan este rango de edad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que se suele pedir en cuanto a, y luego, porque están también más o menos en una edad de estar estudiando en el conservatorio superior, ¿no? Digamos que ya pueden abordar ciertos repertorios de una dificultad concreta, ¿no? Y bueno, como también tenemos en la JOBAS, traemos, invitamos a directores especializados de renombre, pues evidentemente el repertorio siempre es más complejo, ¿no?
Uh-huh. ¿Es fácil encontrar a chicos de esas edades y chicas de esas edades para la joven orquesta? ¿Hay gente?
Bueno, siempre hay gente. Lo que a mí me resulta muy curioso es que hay gente que no... Porque hay una... Digamos que hay un punto en las bases que es el de alumno invitado, ¿no? Que en este caso es porque, bueno, pues porque hay necesidades de cubrir un cierto instrumento que no están en la bolsa, o porque la bolsa se ha acabado, o porque por determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, resulta que descubre ese mundo de la joven orquesta barroca y el repertorio barroco y se engancha, ¿no? Uh-huh. Es como dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces sí que me he encontrado gente de que al acercarse al proyecto, pues se ha acercado más a este tipo de repertorio y la verdad que ha sido una sorpresa, ¿no? En ese aspecto, ¿no? No es lo mismo otro tipo de orquesta joven, más grande, de repertorio romántico, bueno, son otro tipo de características de orquesta, ¿no? Entonces, por lo general, pues no suele ser a veces del todo fácil, pero sí que se encuentra gente, sí que uh-huh. Hay gente dispuesta de entrada, ¿no?, a participar, y sobre todo gente que ya repite, ¿no?
Y de toda la instrumentación que habitualmente tiene la joven orquesta barroca, ¿se puede encontrar personal? Porque supongo que violines será quizá lo más sencillo, ¿no? Lo mismo el clavecín es más complicado.
A veces, fíjate que los violines son más difíciles,
¿ah, sí?
¿No? Pero cada vez suele haber, sí, bueno, porque es lo que te digo, ¿no? Porque a veces para los chicos jóvenes eso de barroco suena, ¿no?, como...
Como no sé, barroco, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, como más antiguo, ¿no?
Sí, pero bueno, por suerte eso está cambiando también, ¿no? Y hay más formación también y profesores con más especializados en esto que, digamos, que le hacen amar al alumno este tipo de repertorio. Uh-huh. Entonces, pero por ejemplo, claro, si encontramos siempre, se apuntan muchos chicos que están estudiando en los conservatorios. En fin, bueno, la verdad es que no suele haber ningún problema, ¿no? Por lo general.
Oye, y siendo la joven orquesta pidiendo gente entre 17 y 22 años, y los que están en la orquesta también entre esa edad, ¿a los 22 años qué pasa con ellos? ¿Se marchan habitualmente a otro tipo de formaciones? ¿Dejan la orquesta obligatoriamente porque ya no cumplen con los requisitos de la edad o qué?
Bueno, yo, si no me equivoco, hablándote de memoria, la edad se ha ampliado.
Ah, vale. 22,
es decir, se amplía 26 si no me falla la memoria. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en principio, cuando llegan, sobre todo a los 26, ¿no?, ya han terminado casi todo el conservatorio, entonces la mayoría se va a estudiar un máster fuera, otros empiezan, digamos, a entrar un poco en el que es el terreno de buscarse la vida, el ámbito laboral, las academias privadas, conservatorios, las bolsas, ¿no? Entonces van un poco tirando por esos caminos. Cada uno tiene un camino totalmente diferente, con lo cual eso es una especie de incógnita, ¿no? Uh-huh. De hacia dónde van los chicos. Sí que se da el caso también de alguno, pues que de repente ha dicho, no, espérate, yo me voy a especializar en esto, porque me ha encantado trabajar el repertorio barroco y yo quiero profundizar sobre esto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno.
Bueno, se ha abierto el plazo, ya está a disposición de cualquiera que quiera acceder a esta joven orquesta barroca de Andalucía, por lo menos a mandar el vídeo y realizar esa primera prueba. ¿Hasta cuándo tienen de plazo para hacerlo, Salva?
Hasta el 15 de junio.
¿De junio, con
hasta
N?
El 15 de junio, vale. Hay un enlace al que se puede pinchar, que es un formulario de Google, bien facilito, es decir, vete los datos, pones tu enlace de vídeo y ya está, y las bases están incluidas ahí dentro, que se pueden consultar también.
Fenomenal. Bueno, pues ya sabéis, si sois jóvenes y os gusta la música barroca, esta puede ser la oportunidad de vuestra vida de pertenecer a esta joven orquesta barroca de Andalucía, radicada aquí en Málaga. Su director artístico es Salvador Vázquez. Salva, gracias por estar con nosotros. ¿Has encontrado aparcamiento ya o no?
Siempre, sí, por supuesto. Vale, vale, vale. De ahí los fritos del coche.
Perfecto, perfecto. Gracias, Alba. Hasta otra.
A vosotros.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Es buen momento ahora, como suele ser habitual, a las 4 y 36 minutos para hablar de tecnología y ciberseguridad. Hoy con un tema muy de actualidad, de algo que tiene que ver con la jornada que vivimos en el día de ayer. Vamos a saludar a nuestra especialista en la materia en el día de hoy, Conchi Cordón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. ¿Cómo fue la jornada de ayer, la jornada electoral? ¿Cómo la viviste?
Bueno, acabas de decir la jornada de ayer y la que nos espera, ¿eh? Porque
sí,
esta
ya
mañana hemos tenido
ya
una opción.
Sí, ya.
Aquí ya sabes que siempre el programa hacemos dos por uno como los ciberconsejos, pues vamos a tener dos por uno en el programa porque nos va a servir también todo lo que digamos para los próximos comicios en julio. Pues sí, tuvimos unas comicios con unas connotaciones muy especiales porque es la primera que se celebra en mitad de la guerra de Ucrania y además también la primera desde una etapa donde se han recrudecido bastante los ciberataques en toda Europa. Uh-huh. Lo que no sé si el público conoce es que todas las medidas de seguridad y ciberseguridad se activan desde meses atrás. O sea, es un proceso que no es del propio día de los comicios. Si no sé si la gente sabrá que ya el día de reflexión empiezan a sellarse el sistema informático que va a intervenir, o como por ejemplo que a primeros de mayo se activó una red de coordinación para la seguridad en procesos electorales, que es verdad que viene está enmarcada dentro de la red europea de seguridad en elecciones, en fin, que tiene unos entresijos bastante peculiares, que creo que el público tiene que conocer, ya que hay muchos agentes, muchos organismos involucrados detrás, como puede ser el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y, por supuesto, el CNI, con el CCN, el Centro Nacional Cristológico, que es quien dirige un poco toda la operación.
Y para hablar de todo esto, ¿a quién has invitado?
Pues mira, ya estuvimos hablando y hemos invitado a un magnífico profesional que es Juan José Torres García, que es criptógrafo, es teleco y es analista de ciberseguridad en la empresa Dinosec, que colabora, él y la propia empresa, colabora bastante con el CCN en distintos trabajos, en formación, en investigaciones que hace. Él es también profesor en distintos másteres y además también fue coautor de, ya acuérdate que estuvimos hablando del voto electrónico, que uh-huh, una vez más no lo hemos tenido en estas elecciones ni lo tendremos en las de julio, pero sí fue compi nuestro en el libro que editamos sobre el voto electrónico, así que mejor que yo, quien mejor puede hablar de todo es Juan José. Hola, Juanjo.
Hola, Conchi, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Juanjo, bienvenido.
Perfecto.
Oye, dice Conchi, muy confiada, que esta vez no, pero que para las elecciones del 23 de julio, que se anuncia hoy, que ya vamos a poder ejercer nuestro voto electrónico. ¿De verdad que eso es cierto?
Pues no lo sé. Yo la verdad es que tengo muchas dudas con respecto. Iremos viendo cómo se van desarrollando, pero bueno, sí que cabe mencionar que en nuestro proceso actual ya hay algunas partes que son electrónicas, ¿no? Eso es una cosa que yo creo que se debería de conocer. Hay mucho ruido, ¿no? Muchas cosas que no están claras de exactamente qué parte se hace de manera física, manual, qué parte se hace de manera electrónica, informática, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos aclarar estos puntos.
Efectivamente. Hemos vivido días previos a estas elecciones municipales que se celebraron ayer, pues un lío bastante gordo con el tema de el voto por correo. Los principales peligros en los procesos electorales, más allá de lo que ha sucedido con los votos por correo en algunas ciudades de España, ¿pasan por ahí o hay peligros todavía peores que eso del voto por correo y que se pueda falsificar?
A ver, falsificar unas elecciones a día de hoy es una cosa que es muy complicada. Yo creo que los riesgos no son tanto tecnológicos, sino más sociales, ¿no? A nivel de lo que se conoce como la desinformación, ¿no? Las noticias falsas, las fake news, la manipulación de información, incluso el robo de información de partidos, la manipulación de información. Todas estas cosas son cuestiones que pueden afectar a la percepción que tienen los ciudadanos, a cómo se vota después y, por supuesto, al resultado.
Juan José, ponte en un sitio un poquito más abierto, porque donde estás metido, ¿estás o dentro de una urna o algo por el estilo? Porque digo por aquello de los de las elecciones, claro está, pero es imposible poder escucharte en condiciones para poder entenderte. A ver, ¿suenas mejor ahí? ¿Has salido? ¿Estás al lado de una ventana o en un balconcillo o algo por el estilo o qué?
Disculpadme, no... Perdonadme, a ver, suena mejor aquí.
Ahora un poquito mejor. Tampoco es un dechado de virtudes el sonido, pero vamos, un poquito mejor en todo caso. ¿Qué posibles ataques puede haber, ciberataques puede haber, si es que los hay? Porque claro, yo entiendo que el acto de electoral es un acto como muy analógico, muy manual, es decir, la gente va, hace acto de presencia, coge una papeleta, la mete dentro de un sobre y previo a la presentación e identificación con su DNI, pues se mete el voto en la urna, es decir, es todo como muy transparente. ¿Puede haber ciberataques antes, durante, después en un proceso electoral?
Bueno, voy a intentar explicar un poco exactamente
Si nos deja el teléfono, claro, evidentemente.
Sí, sí, se sigue escuchando.
Ahora un poquito mejor, vamos a ver.
Bueno, lo primero que hay que hacer es que en todas las mesas electorales, en todos los colegios de España, hay unas tablets que son electrónicas y que esas tablets pues son operadas por los responsables de las mesas electorales. Y bueno, se comunican con unos servidores que están en el Centro Nacional de Difusión de Datos, concretamente en el pabellón 14 de IFEMA, están protegidos físicamente por más de 400 policías. Y bueno, ¿qué es lo que hacen los responsables de las mesas con estas tablets? Pues hacen una comunicación con este Centro Nacional de Difusión de Datos en 5 momentos de la jornada. El primero es a las 9 de la mañana, simplemente para comunicar que la mesa ha sido constituida, que está todo bien, ¿no? Que el presidente ha llegado, tal. Esto es una comunicación que se hace pues tocando botones en la tablet y se hace una comunicación con estos servidores. Luego, en 3 momentos a lo largo del día, a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde, se hace otra comunicación para ir adelantando los avances en la participación, ¿no? Para ir diciendo pues cuánto porcentaje de votantes se ha registrado, ya ha votado, tal. Y luego, a partir de las 8 de la tarde, esta es la parte más interesante, ¿no? Se abren las urnas, se hace el recuento, esa parte es totalmente manual, ¿no? De hecho, todo el mundo puede asistir, puede ver el recuento de votos, y se hace el recuento total de votos a cada partido. Eso se escribe en un acta que es física, ¿no? Pero también se mete a través de esta tablet y se manda a estos servidores centrales del Centro Nacional de Difusión de Datos. Entonces, esa información que se lleva a ese servidor central es lo que nos permite tener ese agregado total de los votos, ¿no?, de todos los colegios electorales de por toda España, para ir sabiendo en directo el mismo día, ¿no?, según se termina la votación a las 8 de la tarde, ir sabiendo pues los resultados, ¿no?, qué partido está sacando tantos votos o tantos escaños, tal. Entonces, ahí hay una comunicación que es electrónica y que se produce entre estas tablets que están en las mesas electorales y los servidores centrales del Centro Nacional de Difusión de Datos. Ahí es donde podría haber una manipulación electrónica, ¿no?, algún tipo de ciberataque. Pero esto no significa que esto vaya a alterar los resultados de las elecciones.
Claro, eso te iba a decir.
Porque estos son solamente lo que sería el agregado de los resultados provisionales. Electrónicamente solo se hace agregado provisional. Luego estas actas físicas que se escriben en papel se llevan a la Junta Electoral y ahí pues durante 3 días se suman, pasan una serie de procesos y 3 días más tarde se dan los resultados finales, que estos pues solamente involucran procesos manuales y físicos, no involucran ningún proceso electrónico ni informático de ningún tipo. Aún así, pues estos resultados que ya tuvimos ayer y que estamos teniendo hoy, ¿no?, ya lo estamos viendo, todos estos resultados de momento son provisionales y han sido fruto de esta comunicación electrónica, ¿no?, entre las tablets y el Centro Nacional de Difusión de Datos y luego pues, el Centro Nacional de Difusión de Datos ofreciéndolo para que se pueda ser consumido y todo el mundo lo pueda consultar. Uh-huh. Es decir, los resultados que tenemos ahora mismo, los que estamos viendo, y que tienen un proceso electrónico. Esos podrían haber sido víctima de ataque o podrían haber sido objetivo de ataque. Todavía no lo sabríamos hasta dentro de 3 días cuando se den los resultados finales físicos, ¿no?
Sí, pero está claro que luego prevalecerían los resultados que se produzcan dentro de 3 días frente a un electrónico que podría haber sufrido un ciberataque, ¿no?
Efectivamente. Claro. Entonces, ¿qué riesgos hay aquí? Pues principalmente dos. El primero es un riesgo de disponibilidad, que es que los servidores del Centro Nacional de Difusión de Datos pues sean víctimas de un montón de ataques de tipo dato inconsistente, dato tóxico, que no sirve para nada, simplemente para saturarlos, y que no puedan dar respuesta a todas las peticiones que se hacen desde las tablets o de las redes electorales. Y entonces pues no se pueda hacer el seguimiento de los datos o se pierda el servicio de alguna forma. Esa es la primer tipo de ataque que se podría hacer. El segundo tipo de ataque, que sería ya más a posteriori, ¿no? Sería una cuestión de integridad, nos daríamos cuenta dentro de 3 días si hubiera una discrepancia entre el agregado de datos de votos de lo que se ha contado electrónicamente y de lo que luego se suma físicamente, ¿no?, con las actas en papel. Esto no significa que se vayan a alterar los resultados de las elecciones, pero sí que podría generar mucho ruido, ¿no? Podría pues abrir muchas preguntas, muchas cuestiones de qué está pasando, por qué los resultados electrónicos han dado esto y los físicos han dado esto otro. El software está bien protegido, se ha auditado, etcétera, etcétera. Uh-huh. Aquí cabe mencionar que algunos ya lo conoceréis, ¿no? La empresa que lleva todo estos servidores, este software de las tablets es Indra. Por supuesto, Indra hace auditorías de todo este software, pero aparte también pues hay auditorías externas, ¿no?, por parte de otras compañías, como puede ser Sidertia, como puede ser DaVinci, y aparte, pues por supuesto, está el Centro Criptológico Nacional, el CNI, la Oficina de Coordinación de Seguridad, INCIBE, la Dirección General de Política Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Está todo el mundo poniendo mucho mucho cariño y mucho foco, ¿no?, en la seguridad, tanto física como electrónica, de las tablets, del software con el que funcionan, de los servidores del Centro Nacional de Difusión de Datos. Es decir, que en realidad está muy protegido, muy monitorizado de que todo lo que está sucediendo sea correcto, etcétera. Pero, por supuesto, como todo en informática, pues no hay nada que se pueda considerar del todo seguro y siempre podría pasar algo, ya sea pues una indisponibilidad durante el día de las elecciones o un problema de integridad, ¿no?, de que no encajen los datos con los que luego se recuentan físicamente.
Está claro. Bueno, pues yo creo que ha quedado absolutamente claro cómo incide en este caso la ciberseguridad y la tecnología en un proceso electoral como el que vivimos ayer. Así que ya ahora solo queda prepararse para el siguiente, que está a la vuelta de la esquina otra vez el día 23 de julio. Así que eso es lo que hay. Juan José Torres, gracias por estar con nosotros un ratito, aunque el sonido no ha sido lo más adecuado posible, que ya nos hubiera gustado que hubiera sido mejor. Gracias, Juanjo.
Muchas gracias.
Gracias, Juanjo.
Conchi, ¿algún ciberconsejo tenemos en el día de hoy o qué?
Sí, un ciberconsejo y una aclaración, que no hay voto electrónico para el 23, me habéis entendido mal. No hay voto electrónico. Todavía queda mucho para tener voto electrónico.
Pues vamos entonces.
Y ahí con el voto electrónico sí que hay más problemas.
Exactamente, ahí sí que habrá problemas. ¿Y el ciberconsejo cuál sería?
Pues ciberconsejo, algo que lo que tú has comentado, todos los problemas que ha habido, que si a la hora de autenticarse al pedir el voto por correo, certificados electrónicos. Muy rápidamente, cuando os saquéis el certificado, un certificado electrónico de la fábrica de moneda y timbre o de donde sea, por favor, cuando lo instaléis en vuestro dispositivo, siempre con clave. Así será mucho menos hackeable que si lo instaláis sin clave.
Pues ya está. Dicho
siempre
que
con clave.
Siempre con clave. Conchi, feliz verano, que con esta de hoy hemos terminado la temporada, ¿eh?
Igualmente. Y saludos de parte de Juan, que no hemos podido coordinarnos para estar juntos, así que nos despedimos hasta la próxima temporada.
Muy bien.
Un
gracias.
Un beso para todos.
Igualmente.
Y buena...
Hasta buen luego. Verano. Adiós. Buen
ahora...
verano.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El popular Francisco de la Torre recupera la mayoría absoluta en Málaga capital y esta tarde se sienta en el estudio con Adolfo Arjona para valorar los resultados electorales. A partir de las 6 y 10, 2023, Málaga decide.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Buen momento para marcharnos a la provincia y hacer un recorrido por nuestras emisoras asociadas. Hoy con casi tema monográfico. Bueno, casi no, con tema monográfico en todas ellas. Vamos a comenzar en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Aquí recuperando el Oremus después de una noche intensa.
Exactamente, la noche fue intensa. ¿Cómo estuvo lo de Marbella, eh? ¡Qué barbaridad! Estuvimos ahí hasta el último instante sin saber qué iba a ocurrir. Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado sobre todo Marbella, Estepona, Ojén? Repásame un poco la noche, ¿cómo fue?
Pues mira, si te parece voy de menos a más. Y en Ojén te comento, la verdad es que se ha producido un vuelco electoral y eso en sí ya es noticia después de esa, bueno, es una localidad que prácticamente desde el inicio de la democracia ha votado PSOE. Uh-huh. Y ayer precisamente pues se producía ese vuelco a favor de Por Mi Pueblo, que ha obtenido la mayoría absoluta con 6 concejales de los 11 que tiene el municipio. El Partido Socialista había bajado 3 concejales y el Partido Popular se queda con 2. Así que el reparto se mantiene, pero la sorpresa ha sido el Partido Municipalista de Por Mi Pueblo. Uh-huh. En Estepona, pues García Urbano ha revalidado la mayoría absoluta, lo ha hecho con el 60% de los votos escrutados, si bien es cierto que ha perdido 4 concejales con respecto a 2019. Algo ha arañado Vox, que se ha presentado por primera vez en el partido con esa candidatura de quien fuera mano derecha, precisamente de García Urbano, de Manuel Aguilar, que se ha hecho con 3 concejales. Ha subido el Partido Socialista de 4 a 5 escaños y, bueno, pues la valoración que ha hecho García Urbano es muy positiva. Son 4 años más para gobernar con cierta comodidad, con 17 concejales de los 21 posible, de los 25 posible, perdón. Uh-huh. Y ya el plato fuerte, sí, fue Marbella hasta el último minuto, aunque en los primeros datos de escrutinio quedaba rápidamente reflejada la tendencia de que el Partido Socialista no tendría nadie con quien pactar. Eso se definió muy pronto, pero la duda ya estaba si en la mayoría absoluta o en una mayoría para pactar o con OSP, el Partido Independentista de San Pedro, o con Vox. Finalmente, la balanza, como bien comentabas al principio, se decantó en el último minuto, en el 99,27% de los votos escrutados, por el 14, el concejal número 14, que le da a Ángeles Muñoz la mayoría absoluta y que deja a la oposición con una caída de 2 puntos del PSOE, de 10 a 8, con la representación de Vox, que entra con 2, y con Opción Sanpedreña, que ha sido la sorpresa de la noche, que alcanza 3 representantes. Y los partidos municipalistas de los que hablamos, hasta formar 9 candidaturas, pues han quedado disueltos en la nada, sinceramente. Ha sido una auténtica debacle para sumar con Podemos, Ciudadanos, Por Mi Pueblo y por Marbella y San Pedro.
Bueno, pues ahí estaba la foto final, digámoslo así, de lo que sucedió ayer en esta parte de nuestra provincia, Marbella, Estepona, Ojén. Y hoy no queríamos dejar pasar la oportunidad de que nos lo contara de primera mano Raquel Tapia. Raquel, mañana más y ya con la normalidad que da el haber pasado ya la resaca electoral, ¿eh?
Ya ya vendrán otras historias que contar, sí, señor.
Efectivamente. Gracias.
Gracias, Pedro.
¿Cómo ha quedado la cosa en la Axarquía? Desde allí nos lo va a contar, desde COPE Axarquía, Chema Vilches. Chema, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Estos son los resultados electorales en la comarca de la Axarquía. El Partido Popular podrá gobernar con mayoría absoluta en Rincón de la Victoria, Nerja, Torrox, Algarrobo, Canillas de Albaida, Canillas de Aceituno, Árchez, Moclinejo, Cútar y Río Gordo. En Vélez Málaga, Arenas y Comares serán necesarios pactos de gobierno. También con mayoría absoluta, el PSOE podrá gobernar en Macharabiaya, Alfarnatejo, La Viñuela, Frigiliana, Iznate, Almáchar, El Borje, Colmenar, Salares, Alfarnate, Sayalonga y Alcaucín. Serán necesarios pactos de gobierno en Benamargosa, Totalán y Periana. Por mi pueblo ha ganado las elecciones en Benamocarra y Cómpeta con mayoría absoluta. Y el partido Con Andalucía ha ganado en Sedella de la misma manera. Reseñar que en Comares Manuel Robles no ha logrado revalidar la mayoría absoluta tras 40 años lográndola. En resumen, 15 son las localidades en las que vence el PSOE frente a las 13 en las que vence el Partido Popular.
Pues ahí está. Gracias, Chema. La foto de lo que ha ocurrido en la Axarquía y en la comarca de Ronda. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues nos lo va a resumir nuestro compañero Manuel Barroso. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha escapado la cosa por ahí? Bueno, lo de la alcaldesa de Ronda ya sabemos todo que se la lleva de calle, ¿no?
Sí, sí. Ha revalidado María de la Paz Fernández los resultados. Ha mejorado, eso sí, los mejoradores de hace 4 años. Ha pasado de 9 concejales a 12. Ha conseguido una mayoría absoluta histórica con 7.000 votos que los rondeños han decidido que para que gobierne durante los próximos 4 años. La participación ha sido de un 58% y el Partido Socialista, que aunque también ha aumentado en 2 concejales, que han pasado de 6 a 8, no les ha servido para mucho porque la mayoría absoluta del Partido Popular ha sido incontestable. O sea, que habrá 4 años más de Partido Popular aquí en Ronda. Y han desaparecido, por otro lado, partidos como Ciudadanos o APR, que era un partido de aquí, Alianza por Ronda, que ha pasado de tener 3 concejales a no tener ninguno. Y luego, por otro lado, los partidos más bien pequeñitos tal no han conseguido entrar ninguno y ha quedado la corporación municipal compuesta por Partido Popular, Partido Socialista y con Ronda. Uh-huh.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una noche también muy relativamente tranquila, por lo menos en Ronda, porque ahí no había que esperar hasta el minuto último de juego para saber quién se iba a llevar el gato al agua, ¿no?
Aquí lo único era ver si el concejal número 12 era para el Partido Popular o caía de otro lado, pero al final también cayó del Partido Popular. Era el concejal más joven del Partido Popular, que es José Fernández, y en la sede estuvieron toda la noche a ver si conseguían o no conseguían ese concejal, porque bailaba según un poquito los votos y fueron 24 votos los que diferenció el poder tenerlo o no tenerlo. Uh-huh.
¿Tú te has recuperado de la noche electoral o qué?
Estamos recuperados. Y ahora ya a prepararnos para la siguiente, que no nos ha dado tiempo.
Es verdad, llevas toda la razón. Ahora ya que queríamos que había terminado esto, pero nos han colocado ya esta mañana la siguiente fecha en la meta, así que ahora prepararnos para lo que depare las elecciones nacionales del día 23 de julio. En fin, pues mañana ya volveremos otra vez a la normalidad, si te parece, ¿vale?
Eso es, Pedro. Perfecto.
Gracias, Manolo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo. Just go ahead now. White mask, diamonds in his pockets, and that's a threat now. This one said he wants to buy you rockets, ain't in his head now.
Bueno, pues al filo estamos de las 5 de la tarde. Ya sabes que a esa hora llegan las noticias de España y el mundo. Después un minuto para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. E inmediatamente después volvemos aquí en Buenas Tardes de Málaga para contarte más cosas. Ayer fue jornada electoral. ¿Cuándo se celebraron las primeras elecciones democráticas en Málaga? ¿Hace poco, piensas? ¿Después de cuando llegó la democracia en el año 78-79? Fue mucho antes. Ahora te lo va a contar Víctor Heredia, así que no te vayas. Hasta ahora.
just go ahead now and if you like to tell me baby just go ahead now and if you.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenido si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga y seguimos estando juntos hasta las 6 de la tarde contándote más cosas que tienen que ver con la actualidad malagueña. Te decía antes de irnos al boletín de noticias que ayer vivimos una jornada electoral, intensa jornada electoral. Pero esto de las elecciones, ¿desde cuándo sucede aquí en Málaga? Amigo, eso es lo que vamos a averiguar ahora en nuestro tramo de conocer Málaga. Y para eso, como siempre, tenemos a nuestro historiador y escritor favorito de cabecera, Víctor Heredia. Don Víctor, buenas tardes.
Don Pedro, buenas tardes.
Tú no serás de los Heredia de toda la vida, ¿no? De los Heredia, de los Loring. Tú no serás familia de marqueses, ¿no?
Pues no, vaya, por lo menos que yo sepa.
Que tú sepas.
Que de eso lo quedamos excluidos.
¿Tú no tienes ninguna herencia por ahí que te hayan dejado ni nada por el estilo, ¿no?
Pues no, es normal, del medio.
Del medio. Que por mucho apellido Heredia que tú tengas, no hay nada hereditario de la familia famosa, familia malagueña, ¿no?
Nada, la mera coincidencia.
Vale. Bueno, vamos a hablar un poquito de cosas que tienen que ver con elecciones municipales. Ayer, como decía, vivíamos una intensa jornada de elecciones municipales, los distintos sedes de los partidos políticos, pero evidentemente esto ha sido ahora, pero esto se viene sucediendo desde hace muchísimos años y lo más probable es que no sea solamente de lo que conocemos como la era democrática o la época democrática desde el año 79-80 para acá, sino que aquí en Málaga ya habría elecciones municipales en otro momento, ¿o no?
Pues sí, efectivamente, ya en el siglo XIX ya los ayuntamientos empezaron a ser elegidos, o para sus miembros, sus concejales. No hay que olvidar que antiguamente los concejales eran regidores y eran elegidos, bueno, no eran elegidos, era un cargo hereditario, que los regidores se iban heredando, ahí sí que había el caso de herencia, ¿no? Y eran puestos, por tanto, reservados a una minoría que se sucedió a sí misma, ¿no? En esos puestos, cuando ya pues implantan pues los ayuntamientos modernos con sus concejales, su alcalde, empieza a haber elecciones, pues más o menos en la época de Isabel II, para que nos entendamos, nos ubiquemos a medio del siglo XIX. Pero eran elecciones municipales muy limitadas, ya que el censo de votantes estaba muy limitado por oficio, por la riqueza, por la antigüedad de la residencia. Por supuesto, había que ser varón y tener más de 25 años, con lo cual el derecho al voto pues estaba realmente limitado, y eran elecciones pues donde prácticamente se votaba una, o te ejercía el derecho al voto, pues una minoría, y a su vez los que podían salir elegidos también tenían una serie de limitaciones.
Claro.
Con lo cual había elecciones, pero es muy minoritaria y realmente no llegaban al pueblo, ¿no?
Evidentemente eran pocos los que votaban y me imagino que el proceso electoral sería también muy distinto a lo de ahora. Yo no sé si ya en aquella época había urnas, colegios electorales, papeletas y todas esas cosas.
Sí, ya eso sí existía. Incluso, pues bueno, se conservan no solamente pues las noticias que en los periódicos aparecían de esas campañas electorales, sino por ejemplo en el archivo de Escobar, pues que eran muchas papeletas electorales y muchos casos que lo utilizaba Narciso de Escobar, para del que hablábamos una semana, para tomar sus notas, ¿no? Tomar sus apuntes, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso se han conservado esas papeletas. Bueno, antes te decía que las elecciones no eran en el sentido democrático, que no podía votar todo el mundo, pero eso ya fue cambiando a principios del siglo XX. Hubo una ley electoral de 1907 que ya sí, digamos, permitió que hubiera un voto ya generalizado, que el derecho al voto se ampliara, siempre con la limitación de solo a los varones.
Uh-huh.
Como que hasta 1933 no pudieron votar las mujeres por primera vez en España. Y eso dio lugar, a, en el caso de Málaga, a una serie de elecciones municipales en las que ganaron pues partidos que, digamos, eran opositores, en este caso, al régimen de la Restauración. Entonces son los años de lo que se ha dado en llamar la República Social Malagueña, porque durante, creo que entre 1909, 1913, 15, había elecciones cada dos años, los ayuntamientos se renovaban cada dos años la mitad del número de concejales, pues hubo un gobierno local en el que una corporación en la que la mayoría correspondió pues a concejales republicanos, en aquella época estaba la monarquía de Alfonso XIII, y también pues algunos socialistas. Y durante esa etapa pues se aprobaron creación de escuelas, se aprobó la municipalización de las aguas de Torremolinos, en fin, hubo una serie de medidas un poquito extraordinarias, aunque sin olvidar que el puesto de alcalde no era elegido, sino que era designado por el gobierno. Con lo cual, el Málaga es una ciudad grande, pues el puesto de alcalde no era elegido en sí, sino solamente eran elegidos los concejales.
O sea, los malagueños, los votantes, elegían los concejales y entre los concejales era el gobierno el que designaba el alcalde, ¿no?
Ahí está, Colo. Siempre se garantizaba que el puesto de alcalde, pues, bueno, pues, estaba ocupado por alguien que era cercano, evidentemente, pues al régimen de aquel momento. Pues, estaba hablando de la Restauración, ¿no?
Claro. Hay datos, por cierto, Víctor, de partidos políticos que se presentaban en aquellos comicios. Me imagino que no habría ni Partido Popular. No sé si ya el Partido Socialista existía como tal o había, en fin, Vox, Partido Comunista y esas cosas.
Pues sí. Bueno. Efectivamente, de los partidos actuales, pues el único que tienen pues más antigüedad, ¿no?, que la tradición del siglo XIX, el Partido Socialista, y luego pues desde 1921 ya fue creado el Partido Comunista, ¿no? Todos los demás partidos, bueno, eran el Partido Liberal, el Partido Conservador, las diferentes facciones en que se dividían cada uno de ellos, que muchas veces pues se presentaban enfrentadas, ¿no? Y luego, bueno, podemos llegar a las últimas elecciones democráticas, ¿no?, pues antes de las de 1979, que curiosamente son las elecciones que traen a la República, pero se celebran en la monarquía,
claro,
que son las elecciones famosas del 12 de abril de 1931, elecciones municipales, que sin embargo, por el resultado favorable a los candidatos republicanos, perdón, por todo el país, pues ya derivó en la abdicación de Alfonso XIII, pero no hay que olvidar que son elecciones municipales y en las que se pudo votar libremente, solamente los varones, insisto en ello, y que en el caso de Málaga, pues que era de 48 concejales, unos cuantos más de los que tenemos ahora, pues hubo 38 republicanos y 10 monárquicos. Y entre esos republicanos, pues se eligió el primer concejal comunista de España, Andrés Rodríguez, que pues Málaga tiene, bueno, pues en su historia, ¿no?, ese dato, ¿no?, de que en Málaga se eligió el primer concejal que representaba al PC en España. Esas elecciones fueron unas elecciones muy bien documentadas, están muy estudiadas, se sabe que hubo incidentes, hubo agresiones, se rompió una lápida dedicada pues, a Antonio Baena Gómez, ¿no?, que tenía la Alameda de Capuchino, llevaba su nombre, y hubo un grupo que rompió la lápida, que cambió, en fin, hubo, incluso lo persiguieron, ¿no? Hubo varios incidentes no muy agradables, pero bueno, finalmente aquellas elecciones, pues más.
¿Aquellas elecciones?
Vale, derivaron en otras, en un cambio de régimen.
Bueno, pues ya veis que esto que vivimos ayer no es nada nuevo. Ya aquí en Málaga hemos vivido elecciones y además hemos sido pioneros por tener el primer concejal del Partido Comunista en unas elecciones municipales, cosa que no está nada mal ser pioneros en algo en esto de las elecciones democráticas. Bueno, pues don Víctor Heredia, que hasta aquí hemos llegado en esta temporada y ya nos encontraremos en la que viene si usted tiene a bien seguir echándome una mano en esto de la historia de Málaga.
Te diría bien seguir llamándome, pues nada. Que...
Bueno, pues ya hablaremos sin duda alguna. De momento que pases un grandísimo verano con tu familia. Si tomas vacaciones, no te las tomas el día 23 de julio, que tenemos elecciones. Tómatelas antes o después.
Tengo boda el día antes.
Vale, vale. Pues entonces por ahí te vas a librar y al día siguiente podrás votar sin necesidad de hacerlo por correo. Pero en fin, hablaremos en todo caso para la próxima temporada. Pero gracias como siempre por estar estar durante esta, que acaba de terminar casi ahora, con nosotros como siempre. Gracias, Víctor.
Ha sido un placer, Pedro.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Es tiempo de hablar de clásicos en este caso. Y para esos asuntos ya sabes que siempre recurrimos a nuestro director favorito, que no es otro que Santiago Otero. Santi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, este lunes sí.
Este lunes sí, buenas tardes, sí, efectivamente.
Este lunes sí. No, simplemente permíteme 10 segundos para disculpar a los oyentes que la semana pasada me encontraba de viaje e intentamos hacer el directo, pero sinceramente fue imposible.
Imposible. Cuando no hay cobertura, no hay cobertura. Ni para los mejores directores de orquesta del mundo. Así que eso es lo que hay, en todo caso. ¿Cómo te fue la cosa por allá por tierras extremeñas, en todo caso?
Pues muy bien. La verdad que fue un concierto muy muy ameno, porque era un concierto de oberturas de ópera adaptadas para bandas de música. Y bueno, fue una manera de acercar el gran género hacia un público, bueno, que llenó el Teatro López de Ayala, el teatro principal de la ciudad de Badajoz, y bueno, pasamos una noche de jueves verdaderamente emocionante. Yo me pasé mucho mejor todo lo que era los almuerzos y las cenas, porque ahí otra cosa no quiero comer, macho.
Tela maravilla. Sí, Extremadura para eso es espectacular, sin duda. Bueno, pues yo me alegro que haya ido bien. Oye, esta semana tenemos a la música de cámara como auténtica protagonista, gracias a un festival que promueve José Carra, el violinista malagueño. La semana pasada estuvimos hablando con él precisamente de cómo se esperaba o qué se esperaba de ese festival de música de cámara. Y lo de la música de cámara, ¿qué tiene que ver con Schubert, por otra parte?
Bueno, permíteme corregirte, has dicho José Carra. José Carra es alguien maravilloso, fabuloso, al cual admiro.
Ah, no, perdón,
mucho,
claro.
Pero hablaste con Jesús
Reina. ¿No? Es que la semana pasada hablé también con José Carra del concierto que iba a dar en el Cervantes, y entonces, claro, como los dos son de Málaga, pues efectivamente, José Carra es el pianista de jazz. Exacto. Que presentó este fin de semana su último trabajo, Satélite, que se llama genéricamente, y Jesús Reina, ese sí, es el violinista malagueño con el que hablé la semana pasada para hablar de lo de la música de cámara. ¿Qué decía yo? ¿Qué tiene que ver con Schubert, por ejemplo?
Bueno, pues en la época de Schubert, el compositor Franz Schubert, estamos hablando del inicio del romanticismo, pues digamos que podríamos considerarle, aparte de uno de los compositores más prolíficos en cuanto a este tipo de música se refiere, recordemos, música de cámara se refiere a, o es una traducción del término música de habitación. ¿Vale? Música que se realizaba para interpretarse en los grandes salones, o no tan grandes, de los palacios nobles de Centro Europa, y que tuvo su máximo apogeo durante el clasicismo e inició el romanticismo. Y es aquí donde Schubert tiene una brillante idea y dice, bueno, yo soy un compositor muy prolífico, escribo mucho, ¿qué puedo hacer para dar a conocer mis composiciones si no son programadas en las salas? O, por otro lado, son composiciones de pequeño formato, de cámara, y he hecho varias y necesito estrenarlas. ¿Pues qué hizo? Pues se inventó un término que me parece fabuloso, que se llama las Schubertianas. ¿Qué son las Schubertianas? Pues, sencillamente, Franz Schubert celebraba en Viena durante X tiempo una noche donde mostraba sus composiciones, al mismo tiempo que no solo mostraba sus composiciones, sino que servía como, digamos, lugar de reunión de toda la élite intelectual, no solo musical, de la Viena de la época. Hablamos de filósofos, escritores, pintores, y se reunían en torno a las composiciones de Franz Schubert. Fue algo que se inició de una manera más bien pequeña, pero que con el paso del tiempo tomó tal formato, porque se convirtieron en noches o en conciertos referentes dentro de la vida musical de la Viena de la década de los 20 y 30 del siglo XIX.
Donde sonaba música de Schubert como, por ejemplo... ¿Esto de la Schubertiada es algo que otros compositores clásicos han llevado a cabo? ¿Esto es algo exclusivo de Schubert? Digo, Mozartiada, Beethoveniada, Vivaldiada, se podía haber organizado este tipo de cosas, ¿no? Si alguno lo hubiera dado.
A ver, yo creo, es decir, aunque sí que es cierto que Schubert, digamos, fue el que más lo llevó a cabo, pero realmente, y vuelvo a lo que comentaba al principio de la sección, la música de cámara, este tipo de cuestiones, pues se hacían, eran bastante habituales, es decir, a aglutinar a gente, sobre todo, insisto, la gran nobleza de la época, que se vanagloriaba de celebrar una noche en la cual se iba a estrenar un cuarteto, por ejemplo, de Joseph Haydn, y se hacía una fiesta en torno a eso. Pues yo, obviamente, en otro modo, en otro concepto, pero eso ya, digamos, existía. Lo que Schubert venía a hacer era, no, señores, voy a poner mi música y quiero que veáis lo que he hecho en base a... Y ese es un término, insisto, que me parece bastante bastante interesante, porque al final lo que hacía era publicidad de sus propias composiciones. No era el duque tal que me había encargado que haga tal para la festividad tal, no. Escribía, como por ejemplo este quinteto de cuerdas de mayor que estábamos escuchando anteriormente, ¿no? Pues él cogió y lo estrenó una noche en una de esas celebraciones que hacía a nivel entre comillas privado, entendamos.
Bueno, pues la música de cámara, protagonista esta semana aquí en nuestra ciudad, gracias a ese festival que además incluso incluye a jóvenes talentos que van a venir aquí a nuestra ciudad precisamente para mostrar su arte, y que tiene a Jesús Reina como gran artífice de ese festival. Por cierto, antes de terminar, Santi, Málaga Camerata tiene este sábado una actividad, yo creo que muy interesante, porque además son instrumentos que no sé cómo casan con una orquesta de cámara, en este caso, como es la trompeta, ¿no?
Bueno, pues como bien comentas, este próximo sábado, 3 de junio, la Málaga Camerata, de la que soy su director titular, realizará un concierto en la Caja Blanca, ahí en este espacio cultural que está en el distrito de Teatinos, pues con un concierto de música escrita para cuerdas, pero en la cual hay una de ellas, en este caso el concierto para trompeta de Johann Neruda, que es, bueno, quizá la obra central del concierto. Contamos con la interpretación solista del trompetista malagueño Alejandro Gómez Hurtado, trompetista solista que está desarrollando una carrera a nivel nacional muy interesante, y con la batuta invitada del danés Martin Elkist, que es, bueno, el director invitado principal de la camerata para este año y el próximo 2024. Y como decía, bueno, tú hablas de esa combinación. Pues esa combinación no es tan permíteme la expresión, tan chirriante. Era algo habitual, de hecho, en las sinfonías clásicas, los instrumentos de viento que se meten, aparte del oboe y la trompa, que era lo habitual, son las trompetas. Es decir, Johann Neruda es un compositor a caballo entre el barroco, bueno, más bien barroco, pero se ve en la composición cierto acercamiento al clasicismo, que bueno, que en esa época, ya digo, era algo bastante habitual, ¿no? Introducir elementos de instrumento de viento para, bueno, pues que tuviesen importancia dentro de lo que es el contexto compositivo del momento.
Pues ya sabéis, el próximo sábado, 7:30 p.m, la Caja Blanca, ese concierto de la Málaga Camerata, que hoy nos recomienda también Santiago Otero como director oficial de esa agrupación. Pues Santi, que hasta aquí hemos llegado esta temporada, porque ya cerramos aquí el ciclo a la espera de lo que venga el año que viene. Así que, mejor dicho, el año que viene, no, la temporada que viene.
La temporada que viene.
Exactamente. Bueno,
ya que se presenta un verano interesante, podríamos mantener un poquito y ya después de las elecciones nos podríamos decir, bueno, animamos a la gente un poco entre tanta política, pues venga, metemos una horita de música, pero bueno, está bien. Ha sido un inmenso placer, de verdad, compartir todos estos lunes contigo, Pedro, con todos los oyentes, y si todo va bien y Dios quiere, a partir de la temporada que viene, a partir de septiembre-octubre, estamos por aquí de nuevo.
Fenomenal, pues buen verano y a disfrutar todo lo que puedas, ¿vale?
Igualmente para ti, Pedro, y para todos.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El popular Francisco de la Torre recupera la mayoría absoluta en Málaga capital y esta tarde se sienta en el estudio con Adolfo Arjona para valorar los resultados electorales. A partir de las 6 y 10, 2023, Málaga decide.
Locos por la música, Mare Nostrum Fuengirola, sábado 29 de julio. Compra tus entradas en locosporlamusica.com o El Corte Inglés. También con el concierto de La Guardia y siempre la animación del Pulpo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 31 minutos. Buen momento para marcharnos hasta la redacción de informativos y conocer a esta hora por donde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Pues en la información, sin duda alguna, pasa hoy por la resaca electoral. A sus 80 años afronta el que va a ser su sexto mandato al frente del Ayuntamiento de Málaga. Hablamos, claro, está de Francisco de la Torre, quien llegó a la alcaldía en el año 2000. Entonces era concejal de urbanismo en el gobierno municipal de Celia Villalobos, pero cuando ella se marchó a Madrid para ser ministra, dejó el ayuntamiento en manos de la Torre. Se enfrentó a sus primeras elecciones como candidato a la alcaldía en 2003 y ya entonces ganó por mayoría absoluta, que revalidó en 2007 y 2011. Los dos siguientes comicios, 2015 y 2019, Francisco de la Torre ganó las elecciones pero con mayoría simple, por lo que desde entonces había necesitado a Ciudadanos para gobernar en la ciudad. Pero desde ahora la situación vuelve a cambiar. El recién reelegido alcalde recupera la mayoría absoluta para afrontar el mandato 2023-2027 al conseguir el PP 17 concejales. Una de las personas más cercanas a él es quien ha ocupado el número 2 en la candidatura, la también coordinadora de campaña, Elisa Pérez de Siles.
El alcalde a lo largo de esta campaña ha hecho, bueno, pues un balance, ¿no? Yo creo que muy positivo, no solamente de estos últimos 4 años de gestión, de los 23 los que han supuesto su alcaldía, su liderazgo al frente del Partido Popular en la capital, y también de todos los años de gestión del Partido Popular en Málaga, ¿no? Han sido muchísimos proyectos que han conseguido una ciudad referente, ¿no?
Bueno, Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga desde hace 23 años. En los últimos tiempos, la oposición ha venido poniendo en cuestión proyectos que él apoya o impulsa, como las torres o el gran parque de los terrenos de Repsol, la Torre de Martíricos o el Hotel del Puerto, un modelo de ciudad que, según su número 2, ha sido refrendado por la ciudadanía con sus votos en las urnas.
Los vecinos de Málaga vuelven a refrendar el modelo, vuelven a refrendar el proyecto y, sobre todo, han atendido lo que nosotros veníamos un poco solicitando, ¿no? Que Málaga siga avanzando, que no nos quedemos estancados, que sigamos liderando por muchísimas cuestiones, pero sobre todo que sigamos trabajando en la mejor calidad de vida de nuestros vecinos, por y para nuestros vecinos y sobre todo, como decía el alcalde, sin que ningún malagueño se quede atrás.
Bueno, la mitad de los electores de la capital que fueron ayer a votar votaron a Francisco de la Torre. Y precisamente de la Torre va a estar aquí dentro de unos minutos en estos estudios, en los estudios de COPE Málaga, para valorar su mayoría absoluta y los resultados electorales en la capital. A partir de las 6 y 10 de la tarde se sienta con Adolfo Arjona en 2023 Málaga decide. Y bueno, hay que decir que el Partido Popular recupera esa mayoría absoluta, como hemos comentado, frente a la caída del PSOE. La candidatura de Daniel Pérez baja de 12 a 10 concejales. Es el segundo intento de Pérez por ser alcalde de Málaga y ha vuelto a perder. Se desploma el PSOE y también cae la influencia de izquierdas, que en estas elecciones agrupaba Izquierda Unida y Podemos bajo la marca Con Málaga. Obtienen 2 concejales frente a los 3 de la confluencia anterior. Las urnas han confirmado lo que apuntaba las encuestas. Vox entra en el Ayuntamiento de Málaga con 2 concejales. Elecciones municipales 2023 que han supuesto la desaparición de Ciudadanos del Ayuntamiento de Málaga. Y si ampliamos el análisis a toda la provincia, el Partido Popular ha obtenido el 45% de los votos, alcanza los 508 concejales en ayuntamientos de los 103 municipios malagueños. Son 111 ediles más que en 2019. El PSOE ha sido la segunda fuerza más votada en la provincia y la confluencia de izquierdas con la marca Con Málaga en la capital y con Andalucía, entre otros en otros municipios, es la tercera formación por número de votos. Destaca la subida de Vox y la caída de Ciudadanos. ¿Y qué ha pasado en otros grandes municipios de la provincia? Bueno, en Rincón de la Victoria es una de las localidades en las que el PP ha conseguido la mayoría absoluta. Rotunda victoria del PP en Torremolinos. Pinos, con Margarita del Cid a la cabeza. En Marbella, la candidatura de Muñoz se impone y también logra la mayoría absoluta. En Estepona, el popular José María García Urbano ha perdido 4 concejales, pero aún así mantiene una holgada mayoría absoluta. Los populares también mantienen su mayoría absoluta en Fuengirola, la lista que encabeza Ana Mula. Otra mayoría absoluta que el PP no solo mantiene, sino que mejora, es la de Joaquín Villanova en Alaurín de la Torre. También mejora los datos del PP en Antequera, donde la candidatura de Manuel Barón obtiene 14 concejales. Mayoría también para el PP en Coín. Francisco Santos seguirá siendo alcalde. El Partido Popular también revalida la mayoría en Benavís y recupera la absoluta en Nerje y Ronda. Sorpresa, por cierto, en Benalmádena, donde ha habido un vuelco. El PP gana 6 ediles y alcanza la mayoría absoluta con 13. Juan Antonio Lara será el nuevo alcalde. Y entre los municipios de más población, la única mayoría absoluta que consigue el PSOE es la de Cártama, donde ha empeorado resultados, pero los 11 concejales que ha obtenido permitirán a la lista de Jorge Gallardo seguir gobernando en solitario.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia hasta ahora. Sepamos también por dónde pasa la actualidad del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué pasa, Muyayo? Muy buenas.
¿Así estamos?
Así estamos. Venimos imbuidos por el ambiente de Tenerife en el día de ayer, donde ganó Unicaja. Pedro, golpea primero el equipo malagueño, 59-72. Cope Málaga fue el único medio malagueño que estuvo allí desplazado y se nos pega pues todo, el acento, ya. El deje, las costumbres.
Se te podía haber pegado una ramita de plátano y te lo traigo para acá también.
También, pues no vi yo ayer muchas plantaciones de plátano, ¿eh? Otras veces sí he visto algo. Los que no se eran aplatanados fueron los de Unicaja, sí estuvieron un poquito más aplatanados los de Lenovo Tenerife. Unicaja siempre fue por delante. Y ahora Pedro González tiene la oportunidad el jueves de decidir la eliminatoria en Málaga, de no regresar a Tenerife. Si Unicaja gana el jueves, se pondrá 2-0 en la eliminatoria y por lo tanto sería equipo en semifinales. Ivonne Navarro, a pesar de la decisión que dio ayer su equipo, dice que esto no está ni mucho menos ganado, que hay que ponerse ya el mono de trabajo para pensar en el jueves. El próximo partido será en el Carpena, te lo contará el tiempo de juego de Copa más Málaga a partir de las 8:30 de la tarde. Este es Ivonne Navarro.
Hay que estar tranquilos, no echar las campanas al vuelo y pensar que es un partido. La eliminatoria es la mejor de 3 y solamente vamos 0-1. Hay que estar tranquilos, hacer un trabajo de recuperación y ver qué podemos hacer mejor y pensar qué van a poder hacer ellos para intentar castigarnos.
Pendiente del estado físico de Alberto Díaz y de Jonathan Barreiro. Los dos finalmente se quedaron ayer sin jugar. La otra gran noticia del fin de semana es que un equipo malagueño como es el Costa del Sol Málaga, Pedro, está a 60 minutos, a un partido de ser campeonas de liga, que son palabras mayores. Un club que en los últimos años nos está súper bien acostumbrando, con Copas de la Reina, títulos europeos y Supercopas de España, puede dar otro paso importante. Ayer la afición la llevó en volandas al equipo malagueño, ganaron 28-26 al Elche y la cita va a ser este próximo miércoles. Si el Costa del Sol Málaga gana en Carranque al Elche, serán campeonas de liga. Escucha a Estela Doiro hablando de que esto no se puede escapar después de la exhibición del día de ayer.
Bueno, pues la verdad que con una mochila que me he quitado de encima, la verdad muy contenta, muy feliz de poder igualar esta final, de poder tener la opción de jugar un tercer y último partido y sobre todo poder jugarlo aquí en nuestra casa y con nuestra gente.
Pues es lo que dice Estela Doiro, se resolverá esta eliminatoria este próximo miércoles en el pabellón Pérez Canca de Carranque de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda. Y en el Málaga pues toca reconstrucción, hoy reunión de todas las partes, de Pellicer, de Loren, de Quique Pérez, del administrador judicial José María Muñoz, para empezar a poner las piedras, no los cimientos de lo que tiene que ser el Málaga en primera ref. Ya se ha acabado el desastre de temporada, ahora toca mirar hacia adelante y tomar nota de las graves decisiones lamentables que se han tomado esta última temporada, Pedro.
Muy bien, gracias Emilio por repasar la actualidad del deporte en las 5 de la tarde, 39 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, parece que hoy ya sí, ha comenzado a apretar un poquito el calor y seguro que te lo piensas mucho antes de encender el aire acondicionado, ¿verdad? Bueno, pues no te preocupes, adelántate al verano, llama a AGS Solar, que por si no lo sabes es tu empresa de confianza e instala paneles fotovoltaicos. ¿Te parecería o te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad? Además te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. Así que no te lo pienses y pide presupuesto a AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. A esta hora de la tarde, los lunes, hablamos un poquito de consumo y de consumidores. Y claro, estamos ya casi todos con la vista puesta en las vacaciones del verano, ¿no? Ya estamos por ahí, pues, viendo las posibilidades de este viaje o tal otro. Vamos a hacer reserva para que luego no nos cueste más caro o que nos quedemos sin plaza. Oye, que no tengo maletas, que tengo que ir a comprar alguna de ellas para que me quepa todo lo que me tengo que llevar, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta los consumidores de cara a las vacaciones? Pues no son pocas, ¿eh? Porque evidentemente están las agencias de viaje, luego la letra pequeña de los viajes que se contratan y que muchas veces no son lo que debieran. Luego están los propios viajes, que cuando llegamos a los aeropuertos nos encontramos con que se ha suspendido un vuelo o que no va a salir porque hay overbooking y resulta que nosotros no lo sabíamos. Luego llegamos al aeropuerto de destino en el caso de que vayamos en avión y lo mismo nos han perdido las maletas y hay que reclamar. En fin, o llegamos al hotel y las condiciones del hotel donde vamos a pasar nuestras vacaciones no son las que ponían en el folleto. Bueno, no te voy a contar más penas, pero son cosas naturales que suelen pasar cuando uno se va de viaje. ¿Qué hacemos ante todas estas cosas? Hombre, no ante todas porque sería necesitamos tres programas para hacerlo, pero algunas sí que podemos detallar. Jesús María Burgos, presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Lo que yo he dicho es un cúmulo de circunstancias, pero se pueden dar o todas o ninguna o alguna de ellas, ¿no?
Es raro, quien se libra de que le ocurra algo. Para ser sincero, hombre, con decirte, nosotros nos cerramos por vacaciones.
Vosotros estáis 24/7, ¿no? Todo el rato.
Prácticamente sí, porque están las redes sociales y está el WhatsApp que funciona a las 24 horas. Claro, está no lo contestamos claro. En el día, porque el persona que la usa tiene que comer y dormir.
Está claro.
Pero bueno, lógicamente no cerramos. No cerramos. Es la época de más incidencia.
Claro, claro, eso es lo que yo iba.
Es más, porque estamos más en la calle. Estamos no en nuestro hábitat la gran mayoría de las veces, o sea que tenemos de todo, desde el vuelo hasta los alquileres vacacionales, la alimentación, aquellos que tengan una segunda vivienda en la costa o en algún sitio de este tipo, pues realmente incidencia, raro es quien se libra, ¿no? Uh-huh. Y las agencias de viaje, de verdad, mucha tranquilidad, y más que tenemos en Andalucía la ventaja de que tenemos la hoja de reclamación electrónica, que no hay que presentarla en el momento. Vamos a disfrutar las vacaciones y después empezamos a reclamar.
Exacto.
¿Eh? Eso es lo que voy a considerar. Lo demás, estamos hartos de verlo todo. El problema del aeropuerto, el problema de que los medios de transporte, que si se retrasa uno nos afecta a otro, o nos afecta a la semana o los 15 días de vacaciones. Vamos a hacerlo con tranquilidad, que siempre se puede reclamar, de verdad. Uh-huh. Es lo que quiero decir. Y que nadie da duro a pesetas. O sea, que tenemos que saber lo que estamos pagando, la cantidad de señal, la seña que damos para reservar una vivienda o una habitación en algún sitio, todas esas cosas hay que tenerla en cuenta, pero que no nos amarguen las vacaciones.
Está claro. Lo mejor es pensar, digo yo, en que sí o sí algo nos va a ocurrir, más grande o más chico, pero algo nos va a ocurrir. Entonces, con ese pensamiento tampoco podemos ir amargados de viaje, ¿no?
No. Hombre, hay aglomeraciones. Estamos hablando de la época en que todo el mundo tiene un desplazamiento o todo el mundo sale a tomar un café y tiene la ansiedad de la cafetería.
Claro.
Que estamos más en la calle, que estamos viviendo más en la calle y, lógicamente, tenemos más riesgo a que nos ocurra algo. Uh-huh. Los estafadores por las redes ya sabemos que existen, lo mismo que existían antiguamente, existimos las tampitas, ¿no? Uh-huh. O sea, que estas cosas hay que tenerlas, que no nos amarguen las vacaciones es lo más importante. Y después que a reclamar, de verdad, mejor reclamar que quedarse mal. Mira, nosotros nos pusieron una reseña hace unos días mal de algo que no habíamos resuelto de Vueling, uh-huh, la compañía aérea. Y después, averiguando, le digo, no, pero bueno, era de otra organización de consumidores, no era de la nuestra. Nosotros tenemos la Secretaría de Estado, que es donde nos dirigimos, y es difícil que una reclamación no se resuelva. Uh-huh. Porque interviene papá Estado,
claro,
de una forma o de otra, ¿entendés? Y esos canales habituales el consumidor los desconoce. Uh-huh. Yo, y vuelvo a decir, nosotros no estamos captando clientes. Las organizaciones de consumidores no pueden cobrar a nadie. Las asociaciones, las organizaciones y las asociaciones no pueden cobrar. Pero que sepan dónde van también, porque también hay gato por libre en las propias asociaciones de consumidores. Uh-huh. Entonces, que de una forma o de otra, que no nos amarguen. De verdad, que por informar cómo proceder a hacer toda una reclamación, para eso estamos intencionados.
Uh-huh. Está claro.
Quiero dejarlo claro eso, porque de verdad la gente se amarga y son periodos que los tenemos para descansar, no para pasarlo mal.
Está claro. Jesús, atendiendo a un tema de rigurosísima actualidad de esta misma mañana, claro, sí. Se me ha venido a la cabeza otro detalle añadido que tiene que ver con esto de las vacaciones de verano, ¿no? Ya sabemos sí. que esta mañana se han anunciado, por si no teníamos bastante con las de este fin de semana, se han anunciado elecciones generales para el 23 de julio. Atención, 23 de julio, o sea, mes de vacaciones por excelencia. Y claro, lo primero que se nos ha venido a la cabeza a muchos aquí en la redacción era aquello de, vamos a ver, si a estas alturas de año, que ya sabemos todos más o menos las vacaciones en qué fecha vamos a tomarlas, y es probable que algunos que otros tengamos algún viaje ya apalabrado, reservado, algún billete sacado incluso, etcétera. ¿Qué pasa si nos dicen que el día 23 de julio, en mitad de las vacaciones, nos llega una notificación que tenemos que formar parte de una mesa electoral? ¿Eso se puede reclamar? ¿Nos ponemos negar? ¿Presentamos un justificante de que tenemos un viaje ya pagado o por lo menos reservado? ¿Eso sirve para algo, Jesús?
Sí, sirve. ¿No? Si tenemos algo programado, sí sirve para es una alegación, es un motivo.
Es un motivo, ¿no?
Es un motivo, pero bueno, hay que llevar los justificantes, lógicamente,
claro,
¿no?
Claro, está claro.
Los demás ya sabemos que esto es obligado, de una forma o de otra, que tenemos obligaciones dentro de la democracia. ¿Sabes?
Exactamente.
Y además recomienda, por favor, que todo el mundo vote, que no se quede
sí,
con
sí,
la
sí,
gana.
Sí, 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 sí. Mira que, nos lo han puesto difícil poniendo sí. poniendo la elección el 23 de julio, ¿verdad?
No, en serio, de verdad, porque es que además nos está afectando todo, a la economía, a la claro. alimentación, a los carburantes, a
claro,
todo.
Claro.
Entonces tenemos que hacerlo. Yo me asustaba hoy cuando la deuda de España por habitante está ya en 31.500 euros por persona, ¿eh?
Sí.
Eso es una barbaridad, que es donde tenemos el problema del déficit que tiene este país, que ya no nos permite parte ni comer. No digo que nadie vote a este partido o al otro, pero sí que exijan que el programa de gobierno en condiciones y que podamos y que solucionen la cesta de la compra, por ejemplo.
Efectivamente.
No pido más.
Que tanta faltita nos hace, sin duda alguna, que nos solucione ese tema. Bueno, pues si hay justificantes por medio, si hay una reserva, si hay un billete ya sacado o una reserva de hotel y eso se puede justificar, eso puede servir para que si nos toca una mesa electoral, hombre, ya que nos hacen poner estas elecciones en plena época vacacional, que tampoco nos la van a fastidiar, ya que podemos...
Sí, ya. Todo lo que sean ya que se haya hecho con antelación,
claro, claro.
Que voy de padrino a una boda, ese justificante realmente sirve, tiene su valor.
Está claro.
No nos pueden alterar nuestra vida natural, no podemos negarnos sin justificante.
Muy bien, pues dicho queda en todo caso y lo queríamos consultar con Jesús María Burgos, que es el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús, con este espacio llegamos hoy a final de temporada, que ha sido un placer que la compartas con nosotros, con los oyentes de esta casa, y ya hablaremos para la temporada que viene, si te parece, ¿de acuerdo?
Cuando queráis. Pero...
Feliz verano.
Igualmente.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los playoffs de la Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Lenovo Tenerife. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de Onda Media y en nuestra web. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de COBE y Concesionario Oficial Iveco, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
En Mascom Supermercados abrimos este domingo para facilitarte todas tus compras. Consulta aperturas y horarios en www.mascom.es. Mascom Supermercados, cerca de ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y Es buen momento a esta hora para hacerte una recomendación que tiene que ver con el mundo del cine. Además, cerrando ciclos, ¿verdad? Porque hay un ciclo en el Teatro Cánovas, que es de la Filmoteca Andalucía, en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, que ya sabes que es un ciclo que relaciona literatura y cine. Mañana, la película que se va a proyectar la ha elegido el escritor Carlos Pranger. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues mañana tenemos un peliculón sin duda alguna. Ahora te voy a preguntar por qué has elegido esta peli, porque también para elegirla hay que tener cierta sangre fría en todo caso. Pero en fin, la película que ha elegido para mañana, para proyectar mañana en el Cánovas, Carlos Pranger, ha sido American Psycho.
Dime, ¿a qué te dedicas?
Lo mío son los asesinatos y las ejecuciones. Tengo todas las características de un ser humano, pero ni un solo sentimiento identificable y claro. Simplemente no estoy centrado.
Yo necesito matar a mucha gente.
Afu, por Dios. Necesito matar a mucha gente. Bueno, esta película es un clásico, hay que reconocerlo, sin duda alguna. Los que somos amantes de las películas de terror a veces nos dicen, pero ¿cómo puedes ver esas películas? Bueno, si yo dijera cuál es mi película favorita, probablemente muchos dirían, este tío está zumbado. Pues efectivamente, lo estoy y no voy a decir la película favorita. Carlos, ¿por qué has elegido American Psycho para la proyección de mañana?
Es una pregunta compleja, por muchísimas cosas, por muchísimas variantes. Es una película que se estrenó hace 23 años y que considero que está todavía bastante vigente porque es una obra de arte, ¿eh?, que va bastante más allá de la pantalla, que invita a reflexionar sobre no solo sobre las interacciones entre la novela, el cine y demás, sino en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, en crítica. Y nos permite adentrarnos en un mundo, tú has dicho, de un asesino en serie, ¿no? Tengo ganas de matar. Uh-huh. La directora nos pone en el brete, nos pone en el brete. Todos somos, entre comillas, potenciales asesinos.
Sí, eso sí, lo llevamos dentro. Y además lo vemos todos los días en la vida real, que hay sucesos que tú dices, ¿cómo pueden ocurrir estas cosas? Pues suceden, ocurren, y tú dices, al final pasa como siempre. Vas a entrevistar a la vecina de al lado del psicópata de turno que ha acabado con la vida de tres o de cuatro, y te dice la señora, pues era un chico o era una chica muy normal. Yo, desde luego que no me imaginaba que pudiera hacer esto, pero puñetas,
siempre
lo hace.
Decía hola, ¿no? Siempre saludaba en el rellano, ¿verdad?
No, yo me cruzaba con él, un tipo, en fin, muy amigable, muy educado, buenos días. ¿Cómo iba a pensar yo que aquí al lado iba a matar a cuatro? Pues oye, pues hay gente que son así, de lo más normal, y lo hacen, ¿no?
Sí, y además, bueno, American Psycho es también una, considero, una crítica feroz, ¿no?, a los valores de una sociedad obsesionada por la apariencia, el estatus y el éxito material. Es un reflejo de, sobre todo, de la América de los años 80, ¿no? Ese neoliberalismo obsesionado con la productividad, con la apariencia, con el lujo. Y tenemos a un protagonista, Patrick Bateman, que en esa aparente grandiosidad, pues está perdido, ¿no? No encuentra su ubicación, no se encuentra en el mundo y decide, pues, dedicarse a asesinar gente.
Uh-huh. Además, es una película que si alguien no la ha visto, de verdad, merece la pena porque el personaje es brutal, un tipo guapo, bien parecido, bien vestido, tal, o sea, un estereotipo total de un chico bien, de un tipo bien, de un tío con dinero. Y claro, y de repente, pues la película, la cosa da un giro y parece que todo lo que es de cara al exterior, por dentro, en su cabeza, no está todo lo bien que debiera. Así que merece la pena esta peli American Psycho, que además está basada en una novela también del mismo nombre, si no me equivoco. O sea, que aquí es donde está, digamos, una de las mezclas entre literatura y cine, más allá de que también sea un escritor como Carlos el que la presente, ¿no?
Sí, bueno, yo... Una de mis tesis es que nosotros cuando vemos una película no somos meros espectadores, sino que somos lo que yo llamo unos lectoespectadores, ¿no? En el que integramos elementos de distintas cosas
procedencia. En este caso tenemos una novela adaptada, una banda sonora maravillosa de canciones de los años 80, tenemos una paleta de colores también magnífica, y esas muchísimas cosas sobre las que luego reflexionar una vez vista la película.
Está claro. Pues la reflexión llegará evidentemente en formato de charla con el escritor Carlos Pranger, que es quien ha elegido la peli, así que después habrá momento de charleta para hablar un poquito de lo que se ha visto en pantalla en el Teatro Cánovas. Mañana, 8 de la tarde, como siempre, con entrada libre hasta completar aforo. A esa hora tenemos la oportunidad de verlo. Carlos, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien mañana.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Adiós. Para mañana, por cierto, el tiempo, ¿cómo va a estar? Pues nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con un poquito de nubosidad de evolución diurna, que no se descartan chubascos, que podrían ir acompañados de tormentas, que podrían ser localmente fuertes en las comarcas orientales, que el viento va a soplar de poniente y que las temperaturas van a permanecer con pocos cambios con respecto a las de hoy. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener en Málaga capital y en Vélez, llegaremos a los 28 grados, a los 26 en Marbella, 24 se alcanzarán en Antequera y 21 en Ronda. Nos vamos hasta la DGT para saber a esta hora también cómo se circula por las carreteras de la provincia. Baltasar Galván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras malagueñas?
Pues en línea general es fluido, lo único que presenta algo de dificultad es la travesía de San Pedro en sentido hacia Málaga, a la altura de Nueva Andalucía. ¿Vale?
De momento nada, ¿no? Nada más que eso, ¿no?
Nada más que eso, en principio sí.
Bueno, pues lo normal, lo de San Pedro Alcántara, que eso sí sigue siendo así, antes de las elecciones y después de las elecciones.
Y después,
y después de las elecciones. Está claro, Baltasar, gracias.
De nada, venga, buenas
hasta
tardes.
Hasta luego. Vamos hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula también a esta hora por las calles del centro de la ciudad. Isabel Mancha, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora en el centro?
Pues no hay nada que destacar tampoco, la circulación es muy fluida, los niveles son prácticamente bajos, tanto en la zona centro como en entradas y salidas. Como siempre vamos a hacer la recomendación de rigor, el transporte público.
Efectivamente, que es lo mejor que se puede hacer. Gracias, Isabel.
A vosotros.
Hasta luego. Here we go again, back to beginning. Another day, still the same feeling. Estamos al filo ya de las 6 de la tarde. Ya sabes que es ahora. Volvemos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Después tendremos un minuto también para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma. Y ya sabes que después volvemos otra vez en clave local. Hoy tenemos el último programa ya de la temporada de 2023, Málaga Decide, programa que durante prácticamente desde el mes de enero para acá ha estado contándote cómo se iba preparando todo para las elecciones municipales. Ayer las vivimos en directo con esa programación especial que hicimos también aquí en parte en COPE Málaga a partir de las 8 de la tarde. Y hoy, como digo, se cierra el ciclo con ese último programa en el que ya se contará por parte de Adolfo Arjona y sus colaboradores cómo ha terminado. Ahora va a ser el balance probablemente de todo lo que vimos ayer. Además, un balance muy especial, porque ya sabéis que Francisco de la Torre ha revalidado esa alcaldía del Ayuntamiento de Málaga, lo ha hecho además con mayoría absoluta, y esta tarde va a ser el gran protagonista de Málaga Decide aquí en esta casa, en COPE más Málaga. Así que no te lo pierdas, porque valorará cómo ha sido el día de ayer y qué sensaciones tiene después de haber vuelto otra vez a ganar por mayoría absoluta la alcaldía de Málaga. Ya sabes, eso será a las 6:10. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 4 de la tarde. En Buenas Tardes Málaga estará Enrique Ortiz a los mandos en la realización. ¿Quién te habló? Pedro González. Adiós.